Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El sentido profundo de esta fiesta es que con Jesús inicia la última etapa de la historia. Pero es una historia que nos involucra a nosotros, porque Cristo ha venido para salvarnos. Él es el Mesías.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio, Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él, nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado.
La liturgia nos presenta el día de hoy este texto de San Juan. Es uno de los testimonios más hermosos, que no solamente a través de la teología, en donde nos habla del Verbo eterno, de esta palabra increada que ya existía, como lo hemos escuchado y lo sabemos, desde antes de todos los siglos, engendrada directamente por Dios desde siempre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y este Dios que existía desde siempre se encarna, se hace hombre como nosotros y viene como Mesías, viene como Salvador. Y hemos escuchado el testimonio de San Juan. Juan da testimonio de esta palabra. Si nosotros fuéramos un poquito más específicos, un poquito más adelante en la historia, encontraríamos la primera carta de San Juan, los primeros 4 versículos, en donde San Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Muy semejante al testimonio que hoy hemos escuchado directamente de su evangelio. San Juan es testigo de una realidad, es testigo de que verdaderamente la palabra de Dios eterna se ha hecho parte de nuestra historia. Se ha hecho parte de nuestra historia porque ha venido para salvarnos. Esa es la verdad. La verdad es que tenemos un Dios que nos ama tanto, como dirá un poco más adelante en su evangelio, en el capítulo 3, verso 16, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida. De tal manera que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que pues ha amado tanto a su criatura que le entregó hasta su propio Hijo para que podamos nosotros tener vida. Ese es el testimonio de la Escritura. ¿Cuál sería nuestro testimonio? Hemos hablado a lo largo de estas semanas de preparación del encuentro. El encuentro con Dios, el encuentro con Dios que vivimos a través de nuestros hermanos, especialmente del pobre. Encuentro con Cristo a través de su palabra, encuentro con Cristo a través de la Eucaristía. Este encuentro con el Señor, ¿qué efectos ha producido en nosotros? ¿Cuál es el testimonio que nosotros podemos dar? Nosotros no debemos de quedarnos simplemente con esto. Si nosotros nuevamente recurrimos a la Escritura y volvemos nuevamente al Evangelio de San Juan, que pues realmente se le conoce como el libro del testimonio, tanto este como sus cartas y finalmente el Apocalipsis, nos van a presentar una serie de elementos que nos hacen entender, o deberíamos de entender, que estamos llamados a testificar a Cristo. Este Evangelio y todo el material juánico, recuerden ustedes que ya es bastante tardío, probablemente después del año 90, empezará a escribirse todo esto, empezando obviamente por el Evangelio, las cartas y finalmente el Apocalipsis. Es decir, es un material cuando la iglesia ya está formada, cuando la iglesia está en expansión, pero empieza así como el estancamiento, como que hay por un lado el tema de la persecución, cosa que se ve pues obviamente claro en el Apocalipsis y también en la primera carta. Entonces San Juan escribe este testimonio como una invitación a que nosotros también nos hagamos conscientes de la realidad de testificar a Jesús. Si nosotros vemos, si seguimos leyendo un poquito el texto, encontraríamos el testimonio de los encuentros de Andrés y Felipe. Primero el testimonio de Juan, dice, este es el testimonio que dio San Juan. Y luego vamos a encontrar otros testimonios. Está el testimonio de Andrés, que después de conocer a Jesús, recordemos, ahí ustedes pueden verlo, lo dejo para su lectura personal, en el capítulo 1, a partir del verso 40, está el encuentro de San Juan el Bautista con Andrés, era uno de los discípulos que andaba con Juan. Y una vez que conocen a Jesús, ¿qué hace Andrés? Va a buscar a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y lo lleva con Jesús. Enseguida vamos a encontrar el testimonio de Felipe. Lo mismo. Felipe va y busca a Natanael. Hemos encontrado aquel del quien hablan las Escrituras, el Mesías esperado, y lo lleva con Jesús. Está el testimonio de estos dos hombres que encuentran a Cristo, el Mesías, y van y lo comunican. Andrés a su hermano Pedro y Felipe a su amigo Natanael. Es decir, el encuentro con Cristo tiene que convertirnos forzosamente en anunciadores. Tenemos que hablar de la experiencia. Hemos encontrado. Nos preparamos durante 4 semanas o 4 domingos para el encuentro. Y la pregunta hoy sería para nosotros, hermanos, ¿qué hemos encontrado? Ayer en la noche veíamos el testimonio de los pastores. Los pastores fueron y vieron lo que se les había dicho e encontraron al Mesías, el Mesías esperado. Ahí lo vieron. Y dice que después de esto fueron a dar testimonio y salieron llenos de alegría, llenos de gozo, porque habían tenido este encuentro con el Mesías. Si entráramos un poquito en el centro de nuestra fiesta, ¿qué es lo que realmente festejamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra celebración? Al margen del tema de Santa Claus o cualquier otra cosa, ya aún en el mismo cristianismo, pensemos en los cristianos comprometidos como ustedes. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué es lo que tú celebras cada 25 de diciembre? ¿Cuál es la razón profunda de hacer tanta fiesta, de hacer tantos adornos y gastar tanto dinero en tantas cosas, en hacer una cena en donde invitamos a toda nuestra familia y vienen familiares de otras partes? ¿Cuál es el sentido profundo de esta fiesta? El sentido profundo de esta fiesta es que con Jesús inicia la última etapa de la historia. Pero es de una historia que nos involucra a nosotros, porque Cristo ha venido para salvarnos. Él es el Mesías. Y por eso hoy quisiera insistir un poquito sobre el tema mesiánico, que muchas veces me parece que no lo tenemos claro. El tema del Mesías es un tema centralísimo en el cristianismo, que después se va a cambiar a Cristo. Mesías es un término que se va a acuñar en el destierro de Babilonia, cuando los judíos fueron desterrados a Babilonia. Ellos esperaban un salvador. Isaías, sobre todo el segundo Isaías, el mismo Jeremías, estuvieron anunciando que ese no sería el destino final del pueblo. O sea, era tan grave la falta de Israel que ellos pensaron que realmente Dios, ahora sí, los abandonaba. Dios ya no perdonaría la culpa de su pueblo. Ellos tenían la experiencia anterior del destierro y la destrucción del reino del norte. Recordarán ustedes que después de Salomón, cuando reinó el hijo de Salomón, pues se dividió el reino y quedó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se contaminó más y se contaminó primero y vinieron los asirios y los destruyeron completamente. Los desterraron y ellos sí hicieron pedazos todo y nunca más se recuperó la parte norte. Por eso, de hecho, pues a los que vivían en el norte, pues los consideraban paganos, ¿no? Porque ¿qué hicieron los asirios? Se llevaron a la población y mandaron población pagana a ocupar ese lugar. Y por eso, cuando va Felipe a buscar a Natanael, le dice, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, Nazaret está en el norte, era una región pagana, por eso decía, en esa región donde habita la oscuridad, ha brillado una luz, es la luz del Cristo, ¿no? Entonces, ellos ya tenían la experiencia del pecado del reino del norte que fue destruido por Asiria y nunca más se recuperó. Ellos pensaron, esto mismo va a pasar con nosotros. O sea, nuestro pecado ha sido tan grande que vamos a ir desterrados a Babilonia y nunca más regresaremos a nuestra patria. Pero en ese tiempo, a través principalmente del segundo y del tercer Isaías, que recuerden que Isaías es un libro muy grande, que contiene pues los datos de al menos tres profetas que ellos pues tomaron la característica de llamarse Isaías y fueron completando lo que hoy tenemos como nuestro libro de Isaías, que en realidad consta al menos de tres personas que escribieron. O sea, hubo tres profetas ahí que se llaman también Isaías y que completan un solo libro. El segundo y el tercer Isaías estuvieron animando a la población, decirles, no se agüiten, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, no se desesperen, Dios no los va a dejar aquí, Dios los va a sacar de este lugar. Y eso dio origen a la palabra Meshai, que es Salvador. O sea, va a venir un Mesías, es decir, un Salvador. La palabra Mesías significa en hebreo Salvador, rescatador. También utilizaban otra palabra que es Goel. El Goel es el que pagaba la deuda cuando uno le debía dinero a una persona. Entonces, para rescatar a esa persona, se necesitaba una persona que pagara. Se le llamaba Goel. Entonces, ellos estaban esperando a alguien que pagara esa deuda, alguien que lo rescatara, y de ahí nació la palabra Mesías. Es el que viene a rescatarlos de los enemigos, de la esclavitud. De manera que, efectivamente, pues, cuando llega otro imperio con Darío, vienen los persas, y entonces, pues, ya los persas, a través de Darío, les da la libertad y regresan. Darío será por excelencia el Mesías de ellos. O sea, para ellos el Mesías será el rey Darío, que les permite regresar a su pueblo. Imagínense ustedes, después de 70 años, 80 años de esclavitud, finalmente pueden regresar. Como diríamos vulgarmente nosotros, era para ponerle casa al rey Darío, ¿verdad? ¿Qué te doy? ¿Qué hago? O sea, finalmente era la alegría de poder regresar nuevamente a sus tierras. Dios los perdonaba. Dios les daba nuevamente la libertad. No iba a ser como el reino del norte, sino que ahora ellos regresarían nuevamente. Y bueno, tendremos todos los demás profetas que nos van a hablar de la reconstrucción ahora del reino. Ese es el Mesías. Mesías, Salvador. En griego se dice Cristo. Cristo es Mesías. Siempre hay ese anhelo de salvación en el hombre, de prosperidad. Y entonces ellos siguieron desarrollando, a partir de regresar nuevamente, empezaron a desarrollar el tema del Mesías. Porque después de los babilonios, pues vinieron los griegos. Y después de los griegos vinieron los romanos. Diríamos nosotros aquí en México, cuando no les llueve, les llovizna, ¿verdad? O sea, un pueblo que estuvo continuamente sometido a la presión de sus extranjeros. Esto obviamente fue esperando un Mesías tan poderoso que ahora sí le iba a dar en la torre a todos los pueblos. Y como tenían la idea de David, ¿verdad?, el rey por excelencia, él vendría nuevamente a implantar el reino, y por eso se llamaba el reino mesiánico, el reino del Salvador. Y todas las profecías hablaban de que este rey dominaría a todas las naciones, y entonces ellos serían el superpueblo. Por eso es que hoy los judíos todavía esperan al Mesías. O sea, ellos no entendieron que la liberación no era una liberación de los enemigos terrenos, porque eso siempre los vamos a tener. El pecado siempre nos llevará a la violencia, siempre nos llevará a buscar tener más, siempre nos llevará a someter otros pueblos. Hablaba de una libertad mucho más grande. Y eso es lo que me parece que los judíos no entendieron, y hermanos, muchos cristianos tampoco. Por eso no entendemos qué es la Navidad. O sea, la Navidad es la fiesta del inicio de nuestra salvación. Nació el Goel, nació el Mesías, nació aquel que te liberó del pecado y de la muerte. Quisiera que me acompañaran con la lectura de la parte final de Romanos. Por eso quisiera que fuéramos al capítulo 7, a partir del versículo 14, donde va concluyendo todo este tema del pecado. Cuando va concluyendo ya el tema del pecado, a partir del versículo 14, él pues expresa que el problema lo tenemos dentro de nosotros, es decir, los enemigos no están fuera. Eso es lo más malo de este rollo. Nuestro enemigo no está fuera, está dentro de nosotros. Es el pecado. Es esa fuerza que me domina y que me empuja a hacer lo que no quiero y por eso someto a los pueblos, por eso abuso de mi hermano, por eso le pego a este, por eso, porque el pecado me domina, habita dentro de mí y controla todas mis pasiones, y eso es lo que destruye a la humanidad, es lo que destruye nuestras vidas. Y concluye en el verso 24. Dice al final del verso 24, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Dice, tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley. Pero presten atención a los siguientes dos versículos del capítulo 8. O sea, ahí culmina todo, termina en esta síntesis hermosísima desde el 14, desde Romanos 7, 14 hasta el 25 o hasta el 24. Ahí termina toda su exposición sobre el tema del pecado y en palabras del padre Ernesto es: estoy frito. No hay salvación. O sea, yo no puedo salvarme por mí mismo. Yo no puedo liberarme a mí mismo. El pecado va a estar siempre encima de mí y me va a aprisionar y me va a empujar a hacer lo que no quiero, a destruir mi matrimonio, a destruir mi sociedad, a destruir mi iglesia, a destruirme a mí mismo. No hay posibilidad. Necesito un Salvador. Necesito un Mesías. Necesito un Goel que me rescate. ¿De quién? Y eso está bien gacho, ¿verdad? Que me rescate de mí mismo. Y por eso, vean lo que dice los siguientes dos versículos, muy importantes. Ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí entra la pregunta más interesante. A ver, hermano, ¿ya estás libre del pecado y de la muerte? ¿Has tenido esta experiencia poderosa de Dios en tu corazón que te da la fuerza para librarte del pecado, para que cuando viene la tentación la puedas vencer, para que seas verdaderamente una persona libre y no una persona atada a tus vicios, a tus pasiones, a todo aquello que destruye la vida de aquellos con los que vives y convives? Si no tienes esta experiencia, no sabes qué estás festejando. Por eso es que no damos testimonio de nada, porque no ha pasado nada en mi vida. Sigo siendo un esclavo. No me ha liberado. Entonces, ¿para qué tanta fiesta? Hacemos fiesta cuando nos liberan, ¿no? Imagínense un preso. Un preso que finalmente sale libre. Pues hace un fiestón, ¿no es cierto? O haría un fiestón. Finalmente libre. ¡Wow! Junto a mis amigos y a mis hermanos. ¡Hermanos, estoy libre finalmente! ¿Y tú qué festejas? Qué bonito el nacimiento, el niño, las esferitas, las luces. ¿Qué festejas? El cristiano, al principio, festejaba al Salvador. Su Salvador personal, a mí me liberó, a mí me salvó, ese niño. Por eso hago una fiesta, porque hoy nace quien en el tiempo finalmente me rescatará. Será mi Salvador. Él es mi Goel, Él es mi Mesías. Y por eso, aunque la grandísima fiesta de la liberación ocurrirá en la Pascua, con la muerte y resurrección de Jesús, pues nosotros aquí iniciamos la fiesta. Ya está entre nosotros el testimonio de Juan, ¿verdad? Aquel que era, aquel que existe, aquel que ha venido, con el que hemos comido, con el que hemos bebido, ese es el Mesías, ese es el que me liberó de mi pecado. Por eso San Pablo escribe sobre este tema, culminando con decir, bueno, y ahora que estoy libre, ¿quién me volverá a poner el pie en el cuello? Nadie. La espada, la persecución, la enfermedad, ¿qué? Nada, nada. Dice, en todo salgo vencedor por aquel que me amó. O sea, nada me puede regresar a la esclavitud, nada. ¿Cómo no voy a hacer una fiesta en Navidad? ¿Cómo no voy a invitar a mis amigos a comer y a cenar? ¿Cómo no voy a dar regalos? ¿Cómo no voy a ser verdaderamente un fiestón si estoy libre? Gracias a este niño. Claro que lo festejo. Festejo con gran alegría su nacimiento. Y vean otra cita muy importante de San Pablo. Quisiera que viéramos Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y de su condición pecadora. Fritos, helados, paleta, como le quieran decir. Estaban out. A causa de sus delitos y de su condición pecadora que no podemos evitar, según hemos leído en Romanos, ¿no? Dice, pero Dios los ha hecho revivir junto con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Y aquí está la parte interesante, verso 14. Ha destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a la vergüenza pública, y ha triunfado de ellos por medio de Cristo, el Mesías, el Salvador. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Cristo. Y eso es lo que festejamos. ¿Qué tanta experiencia tienes de salvación? ¿Todavía estás muy atado a tus vicios, a tus pecados, sobre todo esa pasión que te domina continuamente? ¿O ya realmente Jesús ha podido tomar control y te ha salvado, te ha rescatado y ahora eres una persona libre? Y no libre para andar nomás en la calle, sino libre de ti mismo. Ahora tus emociones, ahora tu vida es controlada por Cristo. Y Él ha puesto bajo tus pies a tus enemigos y te ha liberado y te ha dado nueva vida y te ha hecho libre. Eso festejamos. Por eso lo decimos a todo mundo, Dios está entre nosotros y por eso la invitación, tú no eres libre, ven a la fiesta, déjame presentarte al Mesías, como lo hizo Andrés con Pedro, como lo hizo Felipe con Natanael, como lo hizo María con su prima, como lo hicieron los primeros apóstoles, como lo sigue haciendo la iglesia, esa iglesia que ha sido liberada, esa iglesia que en cada uno vive. Yo soy esa iglesia y yo tengo que haber sido liberado. Y una vez liberado, me lleno de gozo porque ahora soy libre, finalmente. Ya no soy esclavo de mis pasiones, ya no soy esclavo de mi carácter, ya no soy esclavo de mi vida pasada. Y esto no es un acto de magia, es un proceso liberador. Dios sigue liberando nuestras vidas. Empezó en el día en que nosotros decidimos tomar en serio el Evangelio. Cuando le dimos cabida en nuestro corazón, cuando Cristo nació en nuestras vidas. Cuando celebramos la primera Navidad en nuestro corazón, cuando el Mesías empezó a ser parte de mi vida. Allí empezó un proceso de liberación que terminará el día que muramos. Ese día seremos liberados incluso de esta carne y de todas estas miserias y seremos liberados para vivir eternamente con Cristo. Ahí empezó. Y lo que festejo entonces en Navidad es el nacimiento real de Jesús en mi vida. No en esa forma un poco poética, ahí el niño bonito y todo. No. Aquí, el día que yo lo acepté en mi vida, en mi corazón, el día en que le di cabida, en el día en que le dije, tú eres mi Mesías, tú eres mi Señor, libérame. Y empezamos a tomar en serio el Evangelio y empezamos a orar. E hicimos una confesión en serio como lo hizo Pablo, como lo han hecho todos. Y entonces nuestra vida empieza a ser tomada y liberada por Cristo. Y vamos viendo cómo nos va liberando. Y nos libera de nuestras miserias y de nuestro carácter y de nuestros vicios y de nuestras malas palabras y de nuestras malas acciones. Y de repente vas viendo que verdaderamente eres una persona libre, eres una persona feliz. Vives con paz tu vida porque Dios ha tomado control de ella. Dios ahora, por medio de Cristo, ha tomado control de tu vida y puedes ser libre. Y entonces puedes decir, Él es mi Mesías, mi Salvador. ¿Cuándo empezó eso? En la Navidad de tu corazón. Ese día empezó, cuando Jesús nació, así como María lo aceptó en su vientre, así lo tienes que aceptar tú en tu corazón y decirle, te lo entrego, ven a morar dentro de mí, toma control de mi vida, sálvame, rescátame de mí mismo para que pueda ser libre y pueda vivir en plenitud la vida que tú me has regalado. Y ahora sí, hermanos, después de eso, ¡qué navidades! Recordar que este niño me salvó, me dio vida eterna, me liberó de todo aquello que destruía mi vida y la vida de aquellos con los que convivo. Si no has tenido esta Navidad en tu corazón, te invito a tenerla. Y si ya la tienes, te invito a compartirla. El Señor quiere que compartamos este anuncio y que seamos como los pastores, como San Juan el Bautista, como Felipe, como Andrés, como todos aquellos que se encontraron con Cristo y comunicaron que el Salvador estaba entre nosotros. Sé parte de este equipo, la iglesia lo necesita y sin ti no se logrará. Sé un anunciador del mesianismo de Cristo y vívelo con interioridad. ¿Y por qué no? Festéjalo con gran gozo el día de hoy. Que sea para todos ustedes una muy feliz Navidad, un feliz nacimiento del Mesías en nuestros corazones. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet. www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.